abrir las Biblias, nuestras Biblias, en el capítulo 9, del libro de los Hechos. Y vamos a estudiar la conversión de Saulo, aquel fariseo que más adelante llegó a ser el apóstol Pablo. Estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando digo que la conversión de Saulo de Tarso es la conversión más dramática que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. No tan solo por la forma como se le manifestó Jesús a Saulo de Tarso, sino más aún por la forma como él reaccionó después de su conversión. Muchas veces dicen personas, bueno, yo recibí a Cristo en cierta ocasión y luego me aparté de los caminos del Señor. Estamos hablando de una conversión, pero luego no hubo una reacción inmediata. En el caso de Pablo, vemos un cambio radical, un cambio total y permanente, un balance espiritual en la vida de Saulo de Tarso. Vamos a dedicar este momento primero al Señor y a pedirle que sea Él el que me inspire, que dirija mis pensamientos y mis labios para poder aprender todos de la palabra de Dios. Padre eterno, nosotros no podemos dejar de mencionar tu nombre con respeto, con veneración y, Señor, con mucho entusiasmo, porque tú has cambiado nuestras vidas. Tú has cambiado nuestro llanto en gozo. Señor, tú has transformado completamente nuestras vidas. Y lo más hermoso de esto es que tú todavía, en el día de hoy, estás haciendo lo mismo para aquellas personas que deseen cambiar, que quieran que tú los cambies. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que llene este lugar y llene nuestros corazones para que podamos comprender la grandeza de tu amor, la grandeza de tu misericordia. No importa lo que nosotros pensemos, al final las cosas van a ser como tú las has dicho, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Del versículo 1 al versículo 19, que voy a leer dentro de unos segundos, hay un tema muy concreto, el cual lo vamos a estudiar en esta mañana, versículo 1 al 19, y le he puesto por título, primero salvación, después servicio. Repito, primero salvación, después servicio. No podemos poner el servicio antes de la salvación, porque sería como poner la carreta antes de los caballos. No se va a ningún lado, ¿verdad? Menciono esto porque hay personas que piensan que por las obras, que por las cosas que estén haciendo, ya son salvos. Y no se trata de obrar para ser salvo, sino al revés. Tenemos que ser salvos para entonces obrar y que el Señor reciba esa alabanza a través de nuestro servicio. Por eso es que la Escritura dice, en aquel día muchos me dirán, pero Señor, Señor, y van a mencionar las cosas que han hecho, que han dado dinero, que han obrado, que han hecho tantas cosas, han sanado enfermos, han predicado, han evangelizado, pero el Señor dice que en aquel día les diré, apártense de mí, hacedores de mal, no los conozco. Entonces lo primero es tener una relación personal con Dios antes de servirlo. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19. Vamos a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía nada, no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué bonita historia, ¿verdad? Cuando yo leo este acontecimiento que aparece en tres lugares en el libro de los Hechos, el testimonio de Saulo, de Pablo, me recuerda cuando en mi conversión la forma dramática como el Señor obró en mi vida, hizo cambios en mi vida, los cuales fueron obvios, cambios que mi esposa reconoció inmediatamente. Aparte de ser para mí una de las historias favoritas de la Biblia, es también para mí una inspiración poder predicar, poder enseñar esta historia, porque de aquí nosotros podemos aprender y podemos también examinar nuestras vidas y darnos cuenta si en realidad el Espíritu de Dios reposa en nosotros. La primera vez que se menciona a Saulo de Tarso, en las Escrituras, porque se menciona 23 veces en el libro de los Hechos cuando se habla de Saulo de Tarso. La primera vez que se menciona de él es en el capítulo 7, versículo 58, a donde dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un testigo que se llamaba, ¿qué dice ahí? Saulo. Esto es lo que ocurrió cuando mataron a Esteban. Esteban, que con denuedo, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo, testificó y le dijo a los fariseos, a los judíos, en la forma como ellos habían obrado en contra del Mesías, del Hijo de Dios. Y dice la Escritura en ese capítulo que ellos les rechinaban los dientes, que se pusieron tan furiosos y perdieron el control y apedrearon a Esteban y lo mataron. Y cuando hicieron esto, le quitaron las ropas al joven Esteban y se las pusieron a los pies de este joven fariseo que se llamaba Saulo de Tarso, del cual estamos hablando ahora. Desde esta mención, en el capítulo 7, versículo 58, y en adelante, en el resto del libro de los Hechos, se menciona su nombre 22 veces más. Pero en el capítulo 13, versículo 9, su nombre cambia a Pablo. Y más adelante se le llama el apóstol Pablo. Saulo es un nombre judío. Saulo era miembro de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la misma tribu de Saúl, ¿verdad? El rey Saúl. Fariseo. Desde muy joven, sus padres lo pusieron a los pies de un rabino muy conocido, muy famoso, muy prominente en Israel, el cual se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel instruyó a este joven para que llegase a ser un buen fariseo, un buen maestro de las Escrituras. En sus estudios, Saulo no estudió únicamente el Antiguo Testamento, sino también la sutileza de las interpretaciones rabínicas. Recuerdan ustedes que los fariseos le dieron una interpretación diferente a la ley de Moisés. Recuerdan ustedes que exageraron, exigían de la gente mucho más de lo que Dios le había dicho a Moisés que pusieran la ley. De ahí que hicieron las leyes de Moisés casi imposibles para la gente. Es más, aún el Señor les dijo a los fariseos, Jesús les dijo: ustedes les están imponiendo a la gente que hagan cosas que ni ustedes mismos pueden hacer. Y esto puede ocurrir en las iglesias, ¿verdad? Que los pastores quieran y exijan que los filigreses hagan cosas que ni los mismos pastores, ni la misma familia del pastor puede hacer. Tenemos que tener cuidado como ministros, como pastores, como personas que estamos delante de una grey, delante de una congregación, que sepamos con ejemplo enseñar lo que la Biblia dice y lo que enseñemos que lo practiquemos. Eso es ser un discipulador. Para eso es que el Señor nos manda. Este joven Saulo se lanzó ardorosamente, quiero decir, con mucho entusiasmo, con mucho vigor, dentro del seno del judaísmo. Animado de un excesivo celo por las tradiciones de sus padres. Aquí vemos nosotros cómo los padres pueden influenciar a los hijos, sea para bien o sea para mal. Los padres de el joven Saulo lo habían sido influencia para Saulo en el que aprendiera las tradiciones rabínicas, las tradiciones de los padres, de los israelitas. Y así como él aprendió esto, nosotros también podríamos ser instrumento para que nuestros hijos aprendan de nosotros. Nuestros hijos de nosotros pueden aprender cosas buenas y pueden aprender también cosas malas. Por ejemplo, en mi casa yo aprendí a fumar desde muy tierna edad. Tendría a lo mejor 8 años y yo ya andaba recogiendo las colillas que botaba mis padres o los amigos de mis padres que venían a casa y tiraban la colilla al piso, y cuando ellos se iban yo la recogía y terminaba de fumarme los pedacitos de cigarrillo. O cuando llegaban a casa y habían reuniones y tomaban licor y dejaban conchitos, poquitos de cerveza o de vino o de whisky en los vasos, yo era muy acomedido, yo era el que les servía, claro. No dejaba ni siquiera que terminen ellos de tomarse el licor, y yo estaba ya recogiéndole, decían, pero qué niño tan amable, pero qué niño tan educado, qué niño tan servicial, qué niño tan servicial. Yo terminaba casi borracho con ellos. Y tenía mis 8 o 10 años. ¿Se dan cuenta ustedes cómo los padres podemos llegar a ser una influencia en nuestros hijos? Influencia buena o influencia mala. Yo escuchaba algún maltrato, algún grito, y pues también yo acostumbraba a hacer lo mismo. Quizás no de mis padres, pero de familiares y de amistades. Este joven llegó a ser muy versado en la religión y en la cultura judía, sumamente dotado de habilidades, muy inteligente, miembro de una familia distinguida, de una familia supuestamente, según la historia, según la tradición, de una familia rica. Este ferviente joven fariseo estaba preparado en todos los aspectos para llegar a obtener grandes logros en el seno de su pueblo. Podía haber llegado a ser una persona muy prominente. Pero Dios tenía otro plan. Miren, que sus padres lo habían preparado para algo, y Dios tenía un plan diferente. Lo cual nos muestra que nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestros hijos son únicamente prestados para nosotros. Un día tendremos que darle cuentas al Señor de lo que hemos hecho con ellos, de la forma como los hemos discipulado. Si el niño llega a ser trabajador, llega a ser un buen cristiano, llega a ser un buen esposo, un buen padre, el Señor va a tener una recompensa también para nosotros por todo esto. Porque Dios es justo, y Dios está mirando todas las cosas que están ocurriendo en la vida de todos nosotros. Dios tenía un plan especial para el joven Saulo. De la misma manera que Dios tiene planes especiales para cada uno de nosotros, y planes especiales para personas que están viviendo allá afuera y que a lo mejor no han escuchado el Evangelio todavía, pero Dios tiene un plan para ellos. Y es posible que Dios quiera usarnos a nosotros para que nosotros les presentemos ese plan a esas personas. Voy a leer el versículo 1 al 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El Sanedrín. Hemos hablado del Sanedrín anteriormente, una organización la cual los romanos permitían que los judíos tuvieran. Y como toda organización tiene sus dirigentes, y la figura principal del Sanedrín era el sumo sacerdote. Y este Sanedrín era el que ponía disciplina, orden entre los judíos cuando estaban de esclavos subyugados por los romanos. Yo no tengo la menor duda de que Saulo perseguía celosamente a los cristianos, en la idea, en la convicción de que él estaba haciendo bien, de que él estaba haciendo la voluntad de Dios, porque eso era lo que él sinceramente creía. De ahí que hay muchas personas que sinceramente viven equivocados en la vida. Tenemos personas que están involucradas en sectas, están involucradas en religión, pero ellos sinceramente están buscando a Dios, porque todos nosotros hemos sido creados por Dios, y en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra alma, Dios ha puesto la necesidad de que nosotros busquemos a Dios. Pero no todos buscamos a Dios en el lugar correcto. Es como cuando se pierde algo y en la casa dice: se ha perdido mi anillo, por favor. O la esposa dice: se ha perdido uno de mis pendientes. Y el niño empieza a buscar en el patio. Y la mamá le dice: pero niño, en el patio no, porque yo no he estado por allá. Y la esposa está buscándolo en el dormitorio, y la niña está buscándolo en la sala. Todos están buscando sinceramente el pendiente, ¿verdad? Pero ¿será que lo van a encontrar en el patio? Cuando el pendiente se cayó en la cama, a lo mejor en la noche se le cayó el pendiente a la mamá, y hay que buscarlo es alrededor de la cama. Pues así también nosotros muchas veces buscamos a Dios en los lugares a donde no vamos a encontrar a Dios. Tenemos primero que darnos cuenta en qué lugar está Dios. Por ejemplo, Dios no lo vamos a encontrar en una discoteca. Yo me voy a poner muy religioso y decir: voy a buscar a Dios en una discoteca, o voy a buscar a Dios en una religión. Cuando Dios vino, Jesús vino y repudió las religiones, porque las religiones hacen que los hombres creamos que estamos bien con Dios, cuando lo único que tenemos es un conocimiento vago de quién es Dios. Yo no tengo, repito, la menor duda de que Saulo perseguía celosamente a los cristianos, convencido de que estaba sirviendo a Dios. Si alguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Saulo, hubiéramos podido preguntarle a Saulo: pero Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Yo creo que Saulo a lo mejor hubiera respondido de la siguiente manera: Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz, ¿me van a decir ustedes que ese es el Mesías? ¿Verdad que en realidad él tenía cierta razón, verdad? Pero es que él no había entendido las Escrituras. Había estudiado el Antiguo Testamento, pero no lo había entendido. De ahí que hay muchas personas que tienen mucho intelecto, mucho conocimiento de la Biblia, pero no la han entendido. Y Saulo, estoy seguro que siendo una persona que había estudiado el Antiguo Testamento, pero que no lo había entendido, podría haber dicho: Jesús de Nazaret está muerto, ¿cómo puede ser él el Mesías? Además, él tiene que, podría habernos dicho: a Jesús de Nazaret lo crucificaron. Y recuerden que la muerte de cruz, que la muerte en un madero, era una muerte horrenda, y aparte de eso, demostraba que aquella persona que había muerto era una persona maldita, como dice en Deuteronomio 21:23. Además, en Deuteronomio 21:23 dice que colgaban a estas personas como colgaban también a los falsos profetas. Y a Jesús lo acusaron de ser un falso profeta. Y lo mataron en la cruz por ser un falso profeta, de acuerdo a los fariseos. Y Saulo tiene que haber dicho, o podía habernos dicho: aquel hombre que lo mataron en la cruz, que lo crucificaron como a cualquier maldito, ¿a ese quieren ustedes que yo respete como al Mesías? Es más, como los discípulos de Jesús predicaban en el nombre de Jesús y decían que él estaba vivo y que sanaban en el nombre de Jesús, Saulo tiene que haber considerado eso una herejía. ¿No creen ustedes? Estos herejes. Definitivamente Saulo creía tener la razón al pensar que se trataba de una secta religiosa. Y él consideraba menester acabar con ellos y hacerle un bien a Dios. Hace unos días, me parece que fue el día jueves, estuve visitando a un hermano en Algeciras y me conversó la historia de un joven que se convirtió en un país árabe, un joven aproximadamente de 15 años. Y me parece que en otra predicación, en otra enseñanza, di este ejemplo, pero no lo di completo y lo quiero y quiero ratificar, quiero corregirlo. Un misionero predicó y este joven de 15 años se convirtió. Y fue una conversión tan fuerte y tan obvia que el joven llegó a su casa transformado y le dijo a sus padres, pensando que a lo mejor sus padres también querrían conocer a Jesús de una manera personal, pero no fue así. Toda la familia y sus padres se opusieron y le obligaban a que renuncie a aquella decisión que él había tomado. Y como el joven no quiso hacerlo así, el padre se lo llevó a la plaza principal de aquel pueblo donde vivían, invitó a todos los ancianos, a todas las autoridades familiares, y todo el pueblo se reunió ahí para ser severa y dar un ejemplo de que no se permitiera que nadie se convirtiera al cristianismo. Y en público le exigió al hijo que dijera que él renunciaba a la fe cristiana. Y el joven le dijo, pero ¿de qué sirve que yo les diga eso? ¿O de qué sirve que diga que Alá es el único Dios cuando yo en mi corazón tengo a Jesucristo? Yo no puedo renunciar a lo que tengo. Y el padre, para hacer un ejemplo de él, en ese mismo momento lo degolló y lo mató. La vez anterior que conversé, les dije que lo habían apedreado, pero yo me equivoqué. Ahora lo oí nuevamente, la historia, y fue que lo degollaron al joven. Yo estoy seguro que el padre tiene que haber llegado a su casa y haber pensado, pero Dios mío, ¿por qué me has dado un hijo que yo haya tenido que matarlo? Pero quizás algún día este hombre reconozca que lo que hizo estuvo mal y se arrepienta. El joven está en el cielo, pero su padre no tiene a su hijo. Pero él, mientras no reconozca, pensará que lo que hizo, lo hizo por amor a Dios, ¿verdad? A pesar de los estudios y conocimientos adquiridos, Saulo no entendió lo que el Antiguo Testamento en realidad enseñaba acerca del Mesías. Para Saulo y para muchos otros judíos, la cruz del Calvario, a donde murió el Señor, llegó a ser un tropezadero, como dice en 1 Corintios 1:23, que para los judíos fue tropezadero y para los gentiles locura. Y al día de hoy las personas siguen pensando que los cristianos somos locos, porque adoramos a un Dios que no vemos. Pero si se trata de eso, el aire tampoco lo vemos, ¿verdad? Pero lo sentimos y nos da vida. Así también Dios existe y es el que nos da vida, aunque no lo veamos. Hoy en día muchas personas religiosas se disgustan cuando se les dice que todos somos pecadores y se sienten ofendidos. Pero yo, si yo soy el señor o la señora fulana de tal, ¿cómo puede usted atreverse a decirme que yo soy pecador? Yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no le hago mal a nadie. Cuando viene alguien a mi puerta, yo le doy una limosna y soy una persona buena. Y la Escritura dice que no hay ninguno bueno, que todos somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Saulo, no conforme con hacer o con haber hecho tanto daño en Jerusalén, ahora se dirigía hacia Damasco y venía con autoridad, porque los porque el sumo sacerdote le había dado una carta para presentarla en las sinagogas, para que tenga la autoridad de que cualquiera que diga ser cristiano sea llevado preso a Jerusalén. Veamos el versículo 3 y 4. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Damasco tenía una gran población de judíos y estaba a una gran distancia, muchos kilómetros de Jerusalén. Si ustedes ven a la parte de atrás de sus Biblias después de la reunión y ven a dónde está Jerusalén y a dónde está Damasco, es un camino muy largo, calculándose de 5 días de camino, muchos kilómetros. En Chiapas, cuando caminaba en las montañas, se caminaba como un promedio de 5 kilómetros por hora, considerando un caminar bastante rápido, con poco descanso. Entonces, si caminaba 7 horas en un día, eran 35 kilómetros. 35 kilómetros por 5 días es más o menos la distancia que hay desde Jerusalén a Damasco. Se estima que en ese tiempo habían de 30 a 40 sinagogas en esa ciudad. Y yo lo creo, porque en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una ciudad pequeña de aproximadamente 80 mil habitantes, habían 32 iglesias católicas. En cada barriada, una iglesia católica, y cada iglesia católica tiene su patrono, su imagen, y cada semana celebran la fiesta del patrono, y entonces todo el año, 52 semanas del año, tienen pachanga, quiero decir, celebración de festejos de su imagen. El hecho de haber creyentes indica que los cristianos estaban haciendo su trabajo con mucha efectividad. Los cristianos estaban testificando, estaban cumpliendo con el mandato que les había dicho el Señor, que hicieran discípulos de todas las naciones y que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con toda seguridad, muchas de las personas que vivían en Damasco se habían movido desde Jerusalén hasta Damasco. Y por eso es que el sumo sacerdote dio orden a Saulo para que trajera de Damasco a aquellas personas para castigarlos. Los creyentes en aquel tiempo, escuchen esto, todavía se identificaban con las sinagogas. Se convertían. Las sinagogas eran para los judíos, ¿verdad? El judaísmo, practicaban el judaísmo, que no tiene que ver nada con el cristianismo. Los dos hablan del mismo Dios, de Jehová, pero los judíos adoraban a Dios a su manera, como cualquier religión que hoy en día se practique, y que la practiquemos a nuestra manera y que no querramos hacerlo de acuerdo como dice la Biblia. Pues ellos se reunían todavía, los cristianos continuaban reuniéndose en las sinagogas, y fue más adelante cuando los cristianos se separaron de las sinagogas y ya los cristianos se reunían aparte y los judíos continuaban, los judíos no creyentes continuaban en las sinagogas. En el versículo 4 dice algo muy interesante, dice: cayendo en tierra. El versículo 4 dice: cayendo en tierra, Saulo y los soldados no cayeron en tierra, escuchen esto, no cayeron en tierra porque les dio una insolación, porque iban en el camino, caminando por ahí, y hay muchas personas que piensan así: oh, lo que fue es una insolación que le dio a Saulo y a los soldados, y por eso cayeron en tierra. Otros piensan que fue un ataque epiléptico que les dio, pero ya es mucha coincidencia, ¿no? un grupo de soldados y el jefe adelante y todos caen de momento al mismo tiempo. ¿Y qué pasa con la luz y el resplandor? ¿Y qué pasa con la voz que escucharon? Ya es estirar demasiado la verdad, ¿no? Pues no fue un ataque epiléptico ni tampoco fue un ataque de insolación, como dicen muchos escépticos. Fue la presencia de Jesús. La presencia de Jesús, que es el mismo Dios. La Escritura dice que nadie puede estar en la presencia misma de Dios y vivir. Por eso es que cuando se le presentó el Señor a Moisés en la zarza, ¿recuerdan ustedes? Le dijo que se quitara las sandalias porque el lugar donde pisaba era un lugar santo. Y Moisés no vio a Dios, vio fue un fuego en la zarza. Y la zarza no se consumía. Para los hombres es algo difícil de entender, pero es que es un misterio, porque Dios es tan grande, tan inmenso, que nosotros no podemos entenderlo con nuestra mente finita, porque Dios es infinito. Estando en el lago el día viernes, estaba observando a las hormigas, y se ve que las hormigas tienen cierta capacidad, cierta inteligencia, porque se mueven de allá para acá, se comunican y acarrean comida, alimentos, los guardan, tienen un orden. Pero la inteligencia de ese insecto no la podemos comparar con la inteligencia nuestra, ¿verdad? Nosotros conocemos más, nosotros nos movemos más, nosotros vemos más lejos, nosotros vemos lo que ellas están haciendo. Así podríamos comparar a Dios con nosotros. Nosotros como hormigas y el Señor viendo todo. Charles Spurgeon. Me gustan mucho los dichos y los pensamientos de Charles Spurgeon. Él dijo: Saulo era un hombre muy importante y no tengo la menor duda que en la ruta a Damasco cabalgaba un caballo muy alto, pero pocos segundos fueron suficientes para alterarlo. Con qué rapidez Dios lo bajó de su caballo. Lo bueno es que Dios continúa en el negocio de bajar a las gentes de sus caballos. El caballo en la Biblia es un animal que representa orgullo, arrogancia. Por eso es que Dios no quería que los israelitas tuvieran caballos, pero ellos llegaron a tener caballos y se hicieron orgullosos cuando tuvieron caballos. Y yo pienso que esto es una manera de ilustrar en la forma como Dios tiene que bajarnos a nosotros del orgullo, de la arrogancia en que vivimos. Y para Charles Spurgeon no había la menor duda de que Saulo llevara o cabalgara un caballo muy grande, porque era una persona importante. Saulo de Tarso hizo un gran descubrimiento aquel día, y muchos, varios descubrimientos. Uno de ellos, y para empezar, era de que Jesús de Nazaret no había muerto, o que estaba vivo, que había resucitado. Desde luego que eso era lo que los creyentes le venían diciendo y lo que predicaban, pero él no lo había querido aceptar. Si Jesús estaba vivo, entonces él tenía que cambiar su manera de pensar acerca de Jesús, ¿no creen ustedes? Todo lo que él pensaba de Jesús tenía que cambiarlo. Y qué duro es aceptar estar equivocado. ¿Verdad que es así? Por lo menos para mí, cuando estoy haciendo algo en casa y mi esposa me dice: mi amor, lo que estás haciendo está mal. Oh, cómo me cae tan mal eso. Cómo me molesta que alguien me diga que lo que estoy haciendo está mal. Pero llega el momento en que uno, si quiere ser justo, tiene que reconocerlo, ¿verdad? Y Pablo tuvo que reconocer, tuvo que cambiar toda esa mentalidad que él tenía, todo lo que él pensaba de Jesús, que era completamente diferente a lo que le decían y a lo que es, y él tuvo que hacerlo. También tuvo que arrepentirse de todo lo que él había hecho, y tuvo que aceptar que era un pecador, que él no era un hombre justo. porque los fariseos consideraban que ellos eran personas justas, personas que estaban haciendo bien. Saulo, en tremenda confusión, escuchó una voz que le dijo: "Yo soy Jesús, a quien persigues". Versículo 5 al 9 dice: "Él dijo: ¿Quién eres, Señor?". Y le dijo: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón". Él, temblando y temeroso, dijo: "Señor, ¿qué quieres que yo haga?". Y el Señor le dijo: "Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer". Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Saulo había vivido celosamente todos los años de su vida, pensando que todas las buenas obras serían agradables para Dios. Pero ahora se estaba dando cuenta que sus acciones estaban ofendiendo a Dios. Había estado persiguiendo al Hijo de Dios, porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Y si alguien nos hace algo a nosotros, están haciéndoselo ¿a quién? A Dios. Cuando comparamos nuestras buenas obras con la santidad de Jesús, es cuando venimos a comprender lo que dice Isaías 64:6, a donde dice: "Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia". Todo lo que Saulo de Tarso estaba haciendo, creyendo que era muy bueno, eran, en los ojos del Señor, inmundicia. Saulo tuvo que cambiar todos sus valores. Después de la experiencia en el camino de Damasco, Saulo pasó a ser una nueva persona, diferente, porque llegó a confiar en Jesús. Saulo experimentó un cambio radical. Todos nosotros debemos de ser tirados de nuestros caballos, de nuestro caballo de confianza en nosotros mismos, de los caballos de arrogancia, de nuestro caballo de orgullo. Y únicamente así lograremos nosotros ser usados por Dios. Porque Dios dice en la Escritura que odia al orgulloso y alaba, exalta al humilde. El Señor tenía un trabajo especial para este joven. Aquel hebreo de hebreos, como dice la Escritura cuando se refiere a Saulo. Hebreo de hebreos, dice Pablo, diciendo quién él era o había sido. Hebreo de hebreos, se convertiría en el apóstol de gentiles. El perseguidor de cristianos se convertiría en predicador a gentes para que se hagan cristianos. Y aquel fariseo legalista se convirtió en el proclamador más grande de la gracia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cambios completamente distintos. Saulo llegó a ser una persona diferente, tanto que hasta su nombre fue cambiado a Pablo. Estos cambios no hubieran tenido lugar si no hubiese habido un cambio radical en su vida. Del 10 al 19, continúa narrándose la historia, que ya la leímos anteriormente, y voy a dar explicación de ello porque no va a haber tiempo. Habla de un Ananías, un creyente, a quien el Señor le dijo que fuera a buscar a Saulo. Ananías era un devoto judío, el cual se había convertido a Cristo. Y Ananías llegó a saber, por cuenta de personas que habían venido de Jerusalén antes que Saulo, habían venido de Jerusalén a Damasco antes que Saulo, y le advirtieron a los creyentes en Damasco: viene Saulo de Tarso, aquel que permitió la muerte del creyente de nuestro hermano Esteban, viene acá y viene con cartas del sumo sacerdote. Y Ananías estaba ya temblando. Hay que cuidarse. Y ahora viene el Señor y le dice: quiero que vayas a ver a Saulo. Y le dice: pero señora, ese es el hombre que está persiguiendo a tus hijos, está persiguiendo a los cristianos, ¿cómo puedo ir yo? Pero el Señor lo convenció, porque le dijo que ya él estaba orando y que en visión lo había visto a Ananías. Entonces él fue. Aparentemente este Ananías era un creyente dispuesto a obedecer a Dios, pero un poco cauteloso, y Dios tuvo paciencia con él. Personalmente no culpo a Ananías. Después de todo, se trataba de Saulo, aquel que había permitido la muerte de Esteban. Lo que animó a Ananías a aceptar la orden del Señor, o aceptar ir a ver a Saulo, es que el Señor le dijo que Saulo estaba orando, que ya no estaba cazando a los cristianos. Ahora estaba orando, no estaba cazando. Qué alivio, ¿verdad? Qué peso le quitaron de encima. Una vez convencido a Ananías, fue a casa de Judas, puso las manos sobre Saulo. Dice que a Saulo le cayeron como escamas. Me imagino como las, lo que usan ahora, lentillas le llaman, ¿verdad? Algo así. Y recuperó la vista, recibió el Espíritu Santo y fue bautizado en agua. Luego Saulo se quedó con los creyentes en Damasco, y yo pienso que al quedarse con los creyentes, ya los creyentes empezaron a discipularlo. Y qué honor haber discipulado a Saulo de Tarso, quien más adelante llegó a ser uno de los, bueno, el predicador más grande después de Jesús. Aquel día Saulo descubrió que los cristianos eran personas comunes y corrientes, que la diferencia en los cristianos era el amor que tenían, la manera de comportarse, su testimonio, la paciencia que tenían, el amor que mostraban, la unidad que tenían los cristianos, y ese interés, ese deseo genuino de compartir las buenas nuevas con los demás. Eso era lo que distinguía a los cristianos. No pasemos por alto la intervención del discípulo Ananías, porque Ananías se lo menciona aquí y se olvida la escritura de Ananías, ¿verdad? No pensemos que eso quiere decir que Dios lo toma en poco, no. Porque recuerden que Pedro, mientras Pedro estaba en Jerusalén predicando y la gente convirtiéndose, y había una iglesia como de 25,000 personas, y a Felipe lo habían enviado a Samaria y tenía su ministerio de evangelización y la gente se convertía por montones, dos ministerios bien grandes, y en cambio a Ananías el Señor le dice: anda y pon las manos sobre un hombre que se llama Saulo de Tarso. Ananías podía haberse sentido insignificante, haber dicho: pero Señor, yo quiero predicar y que se convierta bastante la gente. Y muchos piensan que quieren ser predicadores para ser famosos. Yo quiero servir a Dios, pero yo quiero ser famoso. Yo quiero que la gente sepa lo que estoy haciendo. Y el Señor dice: no. Ni la fama, ni la dama, ni la lana. Así es como dicen en México. La fama, la dama y la lana. Lana es el dinero. Son tres cosas que debemos de apartarnos, porque las tres nos hunden. Ananías no predicó por fama. Ananías predicó por obediencia. Pero con esa sola persona a quien le predicó, ¿cuántos se convirtieron después, verdad? Algo muy importante de observar es que no debemos hacer comparaciones entre ministerios, porque la gloria no es para nosotros. No se trata de que este ministerio sea mejor y más grande y que la persona encargada del ministerio sea famosa. Lo que nosotros buscamos es la gloria para Dios, y nosotros a donde el Señor nos tenga. Hay ministerios los más sencillos, los más humildes, si queremos decir así, pero son los ministerios que sin ellos, los ministerios más vistosos no serían, no podrían tener éxito. En abril 21 de 1851, Edward Kimball ayudó a uno de los niños de la escuela dominical para que recibiera a Cristo. Lo que el hermano Kimball no sabía en aquel entonces era que aquel niño, cuyo nombre es Dwight L. Moody, de quien hemos hablado muchas veces, de Moody, el gran predicador, el evangelista, lo que el hermano Kimball no sabía de que este niño de apellido Moody un día llegaría a ser el predicador más prominente del mundo. En aquel día lo llevó a Cristo, lo discipularon y luego llegó a ser un gran predicador. Así también nosotros miremos a todos los niños como prospectos para siervos del Señor. Niños, niñas, jóvenes, adultos. Saulo se convirtió siendo un hombre. ¿Qué les parece? Que a lo mejor nosotros seamos los que llevemos a Cristo a otro Saulo de Tarso. Que seamos nosotros los que llevemos a Cristo a un niño que más adelante llegue a ser otro Moody. Pensemos en esto y oremos al Señor. Y pongámonos a las órdenes del Señor, a los pies de Él, para servirlo. Señor, te damos gracias en este día por tu amor. Y Señor, por tomarnos en cuenta quiénes somos nosotros. Es por tu gracia que somos salvos y por tu gracia que nos usas. Ahora te pedimos, Señor, que al retirarnos de este lugar, nosotros no pensemos que salimos de tu presencia, sino que más bien entramos en tu campo de trabajo. Entramos en tu viña, Señor, a trabajar. Que persona que encontremos, persona que escuche tu palabra, persona que escuche tu evangelio, las buenas nuevas. Y tú eres el que das la salvación. Nosotros vamos a decirles, a hablarles de ti, y tú les vas a dar la salvación. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.